RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra.
¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio UNAD Virtual? Les saludamos desde el departamento de Boyacá, en este lindo país llamado Colombia, para presentarles este programa denominado Sol de Iraca, un programa que tiene información, entretenimiento, conocimiento y muchos temas importantes para todos ustedes, amables oyentes de Radio UNAD Virtual. La dirección del programa es a cargo del padre Danilo Rodríguez Lemus, él es el director de la UNAD SEAD Sogamoso. Y les acompaña este amigo de ustedes, el comunicador social Freddy Mojica González, para presentarles este programa con temas muy interesantes. Hoy hemos invitado al médico veterinario y zootecnista Carlos Andrés Vega Pérez para hablar sobre el tema de sistemas de producción pecuaria. Y de igual manera hemos invitado a la bióloga Olga Lucía Núñez Izquierdo, de la Fundación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano Sostenible del Trópico, Fundetrópico. Con ella estaremos hablando sobre la conservación de páramos enfocado a la preservación del cóndor andino. Bienvenidos entonces, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Iraca.
A continuación, el comunicador social Germán Sainz Pacheco entrevista al médico y veterinario zootecnista Carlos Andrés Vega Pérez.
En el día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Andrés Vega. Él es médico veterinario zootecnista, candidato a doctor de la Universidad Nacional. ¿Cuáles fueron sus impresiones de este evento?
Agradecerle al SEAD Sogamoso, a ECAPMA, su Escuela de Ciencias Agropecuarias, la invitación. La idea es retransmitir el conocimiento, dar algo del conocimiento aplicado y operacionalizarlo para los estudiantes. Trabajamos un tema que es novedoso, que es la gestión tecnológica, y obviamente la herramienta de la gestión tecnológica que más estamos utilizando en aras de la competitividad nacional, que son las buenas prácticas ganaderas. Entonces dimos los tópicos generales de cómo pudiera funcionar y cuáles serían los rangos de aplicación al país.
Veíamos en la conferencia que a veces uno cree que cuando se va a hablar uno de esos temas técnicos siempre eran las estadísticas, las gráficas, pero vimos fue fotografías de agricultores y cómo se está pensando la gestión desde el agricultor, no como antes que el técnico era el que tenía el saber y iba a las veredas como a inyectarles con una aguja ese conocimiento. La universidad también como que está en ese cuento de replantear. Ahora hablamos del diálogo de saberes, donde más encontramos bibliotecas llenas de tesis con humedad relativa controlada, con ambientes controlados mediante diferentes formas, y vemos que salimos con estas propuestas al agricultor y fallan. El doctor nos daba un buen ejemplo con el de la quinoa, proyecto que si vemos, contamos en la biblioteca del SEAD cuántas tesis hay en torno a quinoa y qué pasó. Entonces, doctor, cuando habla usted de la gestión, ¿cuál es el papel que juega tanto el técnico, el acompañante del proceso y el agricultor? ¿Cómo podría ser esa dupla para que funcionara esto?
La respuesta es muy sencilla. Hay que partir de diagnósticos participativos rurales, pero el diagnóstico tiene que ser rápido. Otrora se hacían diagnósticos rurales muy densos, se sentaba a los productores durante 3, 4, 5 horas, entonces el productor tiene unos rangos de atención, tan pronto se pierde el rango de atención, inmediatamente lo que él le devuelve a usted para cimentar su estructura de investigación, innovación y transferencia de tecnología, pues pierde validez. ¿Qué se puede hacer en este momento? El técnico y el profesional van, escuchan el quehacer del productor, recogen sus necesidades, las llevan a la academia, las validan y se les devuelve para que ellos digan si sí es lo que necesitan o necesariamente hay que hacer una reconversión. Hay unos ejercicios muy puntuales y muy altamente desarrollados en el caso mexicano. México está haciendo unos ejercicios con los productores de Zacatecas muy juicioso, ¿cierto? Han hecho unos adelantos interesantes. En Colombia, con la cadena Ovino Caprina, la Universidad Nacional y obviamente la línea de doctorado con la que estoy yo ahorita, terminaron un proceso de diagnóstico rural participativo muy juicioso que nos va a permitir empezar a retomar y a pensar la competitividad como salida a la crisis que el sector agropecuario y pecuario tiene, y puntualmente la cadena ovino-caprina. Es necesario que nosotros formemos profesionales, técnicos, tecnólogos y profesionales como tal, con esa visión, que obviamente desmienta la condición de seres superpoderosos en conocimiento, y que obviamente cojamos todo ese saber tradicional, lo validemos científicamente, que es una cosa que hay que hacer desde la academia con mucho juicio, y obviamente ellos nos digan si nos sirve o no nos sirve.
Gracias, doctor. Aquí otra cosa muy interesante es el cuento de los lenguajes. A veces se iba al campo, se le llevaba unas producciones que de pronto el campesino no entendía, y ni siquiera el técnico le preguntaba, me entendió, y fallaban las cosas. En el cuento de los lenguajes, ¿cómo ha cambiado eso, incluso de términos? Hablábamos antes de extensión, ahora acompañamiento. ¿Cómo ha progresado esto en el país, en el acompañamiento con el agricultor?
Pues mire que el acompañamiento y el problema de los lenguajes no solamente se da a nivel del productor, sino en la academia misma. Conozco de primera mano ahorita un ejercicio, UNAGA, que es la Asociación Grande de Ganaderos del país, no creía lo que la academia decía respecto de planes de mejoramiento, y salieron ayer, esta madrugada salieron rumbo a Francia e Italia a darse cuenta que hay que hacer ejercicios de mejoramiento. Cuando yo estoy con el productor y cuando yo empiezo a recitarle un texto, pongámoslo un texto base en farmacología, la Goodman y Gilman, ¿cierto?, a decirle por qué es importante una penicilina, y empiezo yo a incluir unas fases del acompañamiento desde lo científico, pero no le bajo a la eficiencia que él pueda tener al utilizar un producto, el por qué y el cómo del producto, evidentemente desvirtúo mi labor y el campesino no hace lo que yo vengo proponiéndole. Hay unas cosas muy particulares, y ese es un concepto, digamos, que hay que terminar de pulir, y es que acompañar no es ir, estar, darle la palmadita, sino acompañar es ayudarle a hacer algunas cosas. Hay que meter la mano en los procesos, hay que hacer el acompañamiento de toda la construcción de la etapa productiva, y de cuando en cuando hay que mostrarles que nosotros también desde la academia nos hemos untado y sabemos cómo hay que responderle a una necesidad particular. Si yo sencillamente lo que hago es que llevo un texto que construyo en la universidad, o llevo un texto que construyo a través de una práctica tecnológica y no me meto con él para mostrarle que sí funciona, pues evidentemente tengo yo todo un retroceso del acompañamiento. Entonces tengo yo que ser muy juicioso, no solamente en lo que escribo como académico, sino también en el quehacer como productor. Y ahí es donde algunos de los académicos del país fallamos, porque somos excelentes académicos, pero no somos productores. Entonces una cosa dice el libro, una cosa dice el laboratorio, pero ¿cuántas vacas, cuántas ovejas, cuántos peces ha creado usted para que uno realmente vea que usted sí tiene el conocimiento y lo aplica?
Muchas gracias, doctor. Entonces, como hemos visto en el día de hoy, urge la necesidad de generar verdaderos diagnósticos participativos, ir más allá de las encuestas, aplicar los diarios de campo, otras técnicas que podemos tomar de las ciencias sociales, incluso a través de equipos interdisciplinarios. Antes le dejamos toda esta labor de extensión al agrónomo, al médico veterinario, pero se nos olvidaba que falta un antropólogo, un sociólogo, que también desde su perspectiva contribuye a mejorar la situación del sector agrícola del país. También nos queda lo de meternos más en el cuento de la producción. El doctor Carlos también es un productor que está en el negocio y que está haciendo mucha gestión en pro de la industria ovina en el departamento. Doctor Carlos, le agradecemos su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente por aquí.
No, agradecido primero como académico, segundo como profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de estos intercambios interinstitucionales. Todos tenemos que hacer llaves y equipos para el desarrollo de nuestros departamentos, de nuestras regiones y de nuestro país. Y por supuesto, todas las veces que exista el llamado del SEAD, de la zona centro, del ECAPMA, los que requieran los servicios de nosotros, estaremos siempre prestos a acompañarlos. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes.
Es es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Costumbres, tradiciones, creencias, música, danza, coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
A continuación en el programa Sol de Iraca y aprovechando estos temas que hablan de la preservación del medio ambiente, los invito a escuchar una canción que realmente nos pone a pensar y sobre todo nos pone a analizar y a estar en los zapatos de un animal que estando en su territorio es sacado y llevado en un circo. Esta canción se llama El Oso y es de Ulises Butrón.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, 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 la.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Bono, 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 bono. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
A continuación, el comunicador social Germán Sáenz Pacheco entrevista a la bióloga Olga Lucía Núñez Izquierdo.
Nos encontramos con la bióloga Olga Lucía Núñez. Ella es funcionaria de Fundetrópico, una organización ambiental que está desarrollando un proyecto junto con Corpo Boyacá en el ámbito de la repoblación y conservación del cóndor andino en Boyacá, más allá de la parte biológica de esta especie, un proyecto que tiene un alcance social. ¿Cómo fue tu impresión de este evento?
Pues me sentí bastante bien. Me parece que es un evento pues importante porque se puede socializar con los estudiantes sobre lo que se ha desarrollado en Boyacá, sobre el proceso de repoblación de los cóndores andinos, y de alguna manera se sensibiliza y se extiende la información para que haya más gente contribuyendo y aportando información acerca de los cóndores andinos en nuestra región.
Me parece muy importante lo de los lenguajes y el papel que juega la comunicación en estos procesos. La verdad, yo hasta el día de hoy comprendí por qué el cóndor no es una ave rapaz, cuál es el papel que juega dentro del ecosistema. Pero bien lo decías tú durante la conferencia, que desde la llegada de los españoles existe el mito que el cóndor es quien asesina las reses, asesina las ovejas de los campesinos. Yo sé que han trabajado en ciertos núcleos poblacionales, pero ¿cómo poder dinamizar esta propuesta para que más personas sean conscientes de la importancia de conservar el cóndor, que más que un enemigo es un amigo?
Pues ahí juega un papel importantísimo los medios de comunicación. La radio, sobre todo las radios, las emisoras comunitarias, entran a cumplir una labor importante, fundamental, porque la información debe ir principalmente enfocada hacia las poblaciones rurales de Boyacá, de los páramos de Boyacá. Entonces, lograr que ellos se vinculen al proyecto y estén dando información, cuñas radiales constantemente, nos ayudaría muchísimo a que la información pues se ampliara y llegara a los lugares que necesitamos que realmente lleguen. Igualmente pues los canales de comunicación que van a los sitios urbanos pues también colaboran muchísimo. Y pues con lo que se juega actualmente es con la red de vigías del cóndor andino, que son personas que viven en las zonas montañosas de Boyacá y que tienen la oportunidad de ver los cóndores con cierta frecuencia. Entonces con ellos tenemos una comunicación telefónica y personal constantemente, periódica, y con lo cual ellos nos dan pues la información de avistamientos que tienen, y nosotros pasamos esta información pues ya a mapas, a imágenes satelitales, y tenemos de cierta manera armado el territorio del cóndor andino gracias a este a la comunicación que hay entre las comunidades rurales y nosotros.
Sí, pues de pronto está un poco cerca del proceso Fundetrópico, que la primera impresión es que podría ser una organización de biólogos de alto nivel, pero vemos que gran parte del éxito ha sido precisamente el trabajo social que ustedes hacen, más de acompañamiento que de imponer cosas. Vi que solo al final de la presentación decías el cuento de los años de cárcel que se le podrían dar a una persona que asesine un animal silvestre, sea cóndor o sea un zorro, etcétera. Entonces me gustaría que nos conversaras un poco sobre esa estrategia, nos ampliaras un poco más lo de la red de vigías del cóndor andino, cómo ha sido el proceso con los niños, con los adultos.
Bueno, la red de vigías del cóndor andino se empezó a formar desde el 2007, la idea nació en el año 2007, y el proceso ha sido vincular gente, tanto niños, jóvenes como adultos, gente de las montañas, de los páramos de Boyacá y de otras zonas a las cuales se han desplazado los cóndores, como algunas veredas de Labranza Grande, por ejemplo. Entonces, en los recorridos que hago de campo por los sitios por donde sé que el cóndor transita, se desplaza, se hacen reuniones, se hace socialización y sensibilización ambiental. Y de estas reuniones, ya con la gente pues sensibilizada, surgen personas que quieren colaborar, quieren contribuir a la conservación de la especie. Entonces son personas que dentro de sus labores diarias de pastoreo, de animales, de cultivo, lo que tienen que hacer ellos en el campo diariamente, tienen la posibilidad de observar los cóndores y de, pues sí, verlos y de pronto, si cuentan con una cámara, tomar una foto o simplemente registrar el comportamiento del cóndor en ese momento, la fecha en la que lo vieron, las características del animal, si tenía marquillas, si no tenía, si era adulto, si era joven, bueno, todo lo que nos puedan decir acerca del cóndor. Y luego paso yo recogiendo esta información, yendo a los lugares, desplazándome hacia los lugares o comunicándome telefónicamente con ellos. Entonces, digamos que el canal de comunicación es, ellos me marcan a mi teléfono, yo les devuelvo la llamada para que ellos no gasten económicamente, no gasten en minutos y así nos comunicamos. Entonces, de esta red hacen parte niños, jóvenes, adultos, docentes de las escuelas, bueno, todas las personas que quieran, que crean que puedan contribuir al proyecto y que tengan la oportunidad de ver los cóndores. Ellos son nuestras antenas humanas prácticamente en el proceso.
Desde inicio del proyecto, que fue en 2004, al día de hoy, ¿cuántos ejemplares han liberado y cuáles son las expectativas al futuro?
Desde el 2004, Corpo Boyacá ha liberado 11 ejemplares. Y la gobernación de Boyacá liberó el año pasado 2 más, entonces son para un total de 13. Parece que estos ejemplares ya se han reproducido con cóndores nativos que provienen inicialmente parece que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y se han desplazado hacia el centro del país y han poblado los nevados de Huicán y de Cocuy. Entonces parece que con ellos hay reproducción. Y pues la idea es tener una población, ahorita actualmente, según el último censo que hice, debe haber entre 20 y 30 ejemplares de cóndores andinos, entre nativos y reintroducidos. Y pues la expectativa es, no sé, llegar a un número en el cual ellos ya no corran, ya no estén en la categoría de peligro que en la que está actualmente por la UICN. No sé cuántos animales serían, yo creo que unos 100, 200 ejemplares en Boyacá, y tener la garantía de que ellos están reproduciéndose y están teniendo una vida segura en el medio silvestre, que ya no hay cacería, porque digamos, o sea, no es solamente liberar cóndores, sino es disminuir hasta el grado cero la cacería de cóndores por parte de los humanos.
Qué proyecto tan interesante. Por último, hablabas de Siskunsí y aquí ha sucedido algo muy interesante. Casi que gracias al cóndor se han disparado ciertos procesos de ecoturismo. Antes del 2004 no se tenía la idea de ir a observar los cóndores o incluso, entre comillas, de paseo ecológico a Siskunsí. Vemos que cada día ya es un referente turístico. Entonces vemos cuando un proyecto en verdad cumple con su cometido social. No solo están los datos que nos puede aportar en el ámbito de ecología, sino cómo también las comunidades que acompañan o las comunidades que habitan este territorio se pueden beneficiar de una manera sostenible. Entonces, eso también me parece muy interesante para que reflexionemos en cada una de nuestras regiones sobre la necesidad de generar proyectos que verdaderamente logren esa parte del desarrollo sostenible. Vemos cosas interesantes de este proyecto, como lo es pensar en la verdadera comunicación del proceso, que más que informar es la interlocución con la comunidad. Es un proyecto que se ha centrado en la voz a voz. Ustedes no usan los grandes medios, los grandes proyectos que se quedan en los afiches, se quedan en los videos, pero van más allá. Entonces agradecemos que, Olga Lucía, nos hayas compartido este proyecto. Te deseamos muchos éxitos y acá desde la universidad, en lo que podamos colaborar, aquí estaremos a la orden.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias, y pues esto es parte de mi labor, divulgar el proceso, lo que se está haciendo, y tener cada vez más adictos a la recuperación del cóndor andino que quieran colaborar. Entonces, pues ahí estamos trabajando por eso.
¿Tendrías de pronto un medio de contacto, quien quiera comunicarse contigo?
Sí, cualquier información que la gente tenga sobre los cóndores, simplemente que los hayan visto, entonces pues anotar el lugar donde lo vieron, la fecha, tratar de ver las mayores características que puedan de ese cóndor que observaron, si tiene marca en las alas, de qué color es esa marca, si logran ver el número, qué número es, de qué color es el plumaje, si es café pardo o es blanco con negro ya. Bueno, todos esos, si el cóndor estaba volando, se estaba alimentando, o si de pronto saben de un cóndor muerto o herido, cualquier información que tengan sobre los cóndores, pueden llamarme al número 313-261-2119. Y ahí pues recibo todos los datos para procesarlos.
Bueno, muchas gracias.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Muchas gracias por su amable sintonía. Les estuvo acompañando el comunicador social Freddy Mojica González desde el SEAD Sogamoso en el departamento de Boyacá. Nos escucharemos en el próximo programa. Hasta pronto.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,